Hace algunos días de esta semana, no sé si fue antes de ayer, no recuerdo bien, pero repasábamos un audio de Andrés Malamud, avisando, si se quiere, adelantándose a lo que iba a pasar si Milei era gobernador. En aquel momento, cuando Andrés Malamud expresó su pensamiento, Milei era un candidato y él explicaba que así tenga el 80% de los votos, iba a ser muy difícil gobernar por la poca representación que iba a tener en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y fue casi un adelanto de lo que terminó pasando. Bueno, nosotros tenemos el gran gusto y el honor que Andrés Malamud nos atienda. ¿Qué tal, Andrés? Buen día, politólogo, usted ya lo sabe, vive en Argentina, también en Portugal, y tiene la deferencia de atendernos. Ha sido muy amable, Andrés, mucho gusto. Gabriel Penice es mi nombre.
¿Qué tal, Gabriel? Es un placer hablar con ustedes.
Ya charlamos en alguna oportunidad. Bueno, yo hacía referencia a este casi adelanto tuyo de manera excepcional y con lujo de detalles contando lo que iba a pasar. ¿Qué podemos agregar al respecto?
Los politólogos no somos adivinos. Lo que hacemos es estudiar las leyes y contar los votos. Y estudiando las leyes sabíamos que una república se gobierna junto con un congreso, no sin el congreso. Y estudiando los votos y el sistema electoral, sabíamos que Milei en ninguna condición, en ningún escenario, iba a tener la mayoría necesaria como para poder pasar las leyes que quisiera si ganaba la presidencia. Era sumar 2+2, las leyes y los votos. Lo que pasó es lo que tenía que pasar. Tiene solución. En América Latina se descubrió una fórmula que se llama presidencialismo de coalición. Es utilizar una forma, un mecanismo europeo, con el que funcionan los regímenes parlamentarios, aplicando el presidencialismo. El presidente no necesita una coalición para ser presidente, porque tiene mandato fijo, pero necesita coaliciones parlamentarias para tener apoyo para su proyecto legislativo. Milei no estuvo dispuesto a negociar tanto cuanto le requerían los legisladores, que tienen una ultramayoría, porque no llega al 15% de la Cámara de Diputados, ni al 10% del Senado. Por lo tanto, en todo el mundo, de lo que se trata es de negociar. Lo hizo Trump, lo hizo Bolsonaro, que se compró el Centrón, ese espacio vacante de partidos políticos en el Parlamento, que estaba en Brasil expuesto al mejor postor. No hacía falta pasar sobres, no hacía falta pasar dinero, no hacía falta corromperse. Era ceder en cosas que eran importantes para algunos legisladores y para algunos gobernadores. Y después, una vez que se acuerda, sostener el acuerdo. Aquí fue todo tan desprolijo que el acuerdo nunca estuvo escrito, nunca estuvo firmado y nadie sabía que estaba votando. Cuando se llega al tratamiento en particular, el gobierno ve que le dan para atrás un par de incisos, ni siquiera artículos, y el festejo de la semana anterior por la aprobación en general se torna en festejo por el rechazo en particular. El gobierno cambió el discurso 180 grados en una semana, de festejar la victoria a festejar la derrota. Esto lo que nos muestra es que el relato es más importante que las consecuencias para el gobierno hasta ahora.
Y, por ejemplo, esta reacción de Milei rápida y que apunta directamente a los gobernadores, fundamentalmente del interior, de quitar un subsidio que dicen los gobernadores, y está claro que es absolutamente necesario. En diciembre se giraron 11.500 millones de pesos para el subsidio que se utiliza para el transporte en las provincias. Digo, esta reacción tampoco parece demasiado pensada, demasiado lógica, es más, es casi un exabrupto, o ¿cómo lo ves, Andrés?
Bueno, lo veo como una reacción drástica. No creo que sea un exabrupto, porque esto lo anticipó. Hay una entrevista que Milei da con Novarese antes de las elecciones, donde él plantea que va a pasar lo que va a pasar, porque él también sabe contar, es economista. Entonces él decía, voy a mandar un proyecto al Congreso, me lo van a rechazar. Entonces voy a hacer un plebiscito, y me lo van a rechazar también en el Congreso. Entonces voy a dejar a toda la casta pegada y voy a hacer un recontra superajuste por el que van a pagar todos los que me dijeron que no antes. El problema es que todos son todos. No hay una casta que paga y los argentinos de bien que se benefician. Cuando él le sube el transporte, retira el subsidio y sube el transporte a todas las provincias, no hago juicio de valor, no digo que esté bien o que está mal. Digo que los que pagan el transporte público son los más pobres.
Sí, indudablemente. No está pagando la casta. Indudablemente, y se habla de, acá en Rosario, por ejemplo, el boleto sale 340 pesos, igual que en Córdoba, se pusieron de acuerdo. Y recién hablábamos con la secretaria de Transporte, y sí, esto va a tener que aumentar y de hasta el doble y un poco más, y termina pagándolo el trabajador. Digo, esto, Milei, como decís vos, es economista, él sabe que va a pasar esto. ¿Y cuál es la pretensión? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué se puede interpretar?
Los economistas, como los meteorólogos, son apostadores. A veces son apostadores de riesgo, porque ellos definen políticas o predicen temperaturas con probabilidad. Entonces él sabe que tiene una chance de ganar y una chance de perder. ¿Cuál es la apuesta? Que los gobernadores paguen el costo político del aumento de las tarifas y el poder poner sobre ellos la presión para que la próxima vez le aprueben las leyes que necesitan. Pero al mismo tiempo, dentro de su círculo íntimo, dicen que no necesitan una ley para bajar la inflación y reducir la inseguridad, que son las dos mayores demandas de los argentinos. Entonces no se entiende por qué esta pelea. Si ellos pueden bajar la inflación y la inseguridad sin leyes, ¿para qué nos hacen perder tiempo? Su discurso no es tonto. Lo que es contradictorio. A veces dicen una cosa inteligente, aunque drástica, después dicen lo contrario, que puede ser igual de inteligente, igual de drástico, pero es lo opuesto a lo anterior. Entonces tiene a todo el mundo engañado, todo el mundo confundido, empezando por sus propios funcionarios. Porque el ministro Francos va al Congreso, promete una cosa, después lo rectifican, lo desmienten desde el gobierno. Después le dicen que el proyecto pasó a comisión, pero sigue aprobado en general. Y el reglamento de la Cámara de Diputados dice que una vez que vuelve a comisión, se desaprueba. El proyecto es como si empezara de cero otra vez. Es decir, que no conocen los reglamentos, no conocen las leyes. Son amateurs gobernando. Y esto no es un insulto. Un amateur se puede profesionalizar, puede aprender. Pero lo que estamos viendo es que lo contrario de la casta no es el pueblo, son los improvisados.
De acuerdo, está claro que en dos meses no se puede realizar una sentencia, no se puede llegar a una sentencia, pero sí a lo mejor una pequeña evaluación primaria. Dentro de esa evaluación, ¿cómo considerás que arrancó esto?
Son probabilidades. Milei tenía dos opciones: o generar acuerdos, alianzas, y podía, porque la aprobación en general de la ley muestra que hay una cantidad de legisladores en el Congreso que quiere apoyar las reformas. En parte porque sus electores votaron a Milei también en el balotaje, por lo tanto no se quieren enemistar. En Córdoba, Milei tuvo más del 70% de los votos. Sarsora no era difícil de convencer, y los legisladores. Por alguna razón, algo falló. En algo no se entendieron, algo no se entregaron mutuamente. Pero el acuerdo no era imposible. La otra es gobernar en hiperminoría, es gobernar por plebiscito, gobernar con las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, hacer piso Bukele, rodear el Congreso. Pero las fuerzas armadas en Argentina no están para eso. Ni están para lo que hizo Fujimori en 1992 cuando cerró el Congreso peruano. Nadie quiere un golpe de Estado, quieren un presidente fuerte que baje la inflación. Para bajar la inflación, o necesita leyes o no. Si necesita leyes, tiene que acordar. Si no, que deje de hablar y resuelva el problema a decreto.
¿Cómo vislumbras lo que viene? ¿Ahí podemos tener algún tipo de confianza? ¿En qué puede terminar esto? ¿Se puede hacer una evaluación o hoy es absolutamente imposible?
Siempre. No, se puede en escenarios. Las chances de fracaso son siempre mayores que las chances de triunfo. Por dos razones. Primero, porque todo fracasa en Argentina, o que alguien diga de quién está orgulloso en los últimos 20 años. Y la segunda es porque Milei tiene peores condiciones que los demás. Peor condiciones económicas y peores condiciones políticas porque está en hiperminoría. Así que las chances de fracaso son altísimas. ¿Existe una chance de éxito? Sí, siempre existe. Y esta chance tiene dos posibilidades. Un acuerdo legislativo o un gobierno de minoría que consigue bajar la inflación sin pasar por el Congreso. Milei a veces nos hace creer una, que va por el Congreso, y a veces nos hace creer la otra, que no necesita el Congreso. Las chances son bajísimas. Creemos que él está consciente. Lo que no sabemos todavía es cuál es la estrategia que definió, la de hiperminoría o la de acuerdo entre el Congreso.
Y teniendo una mayor chance de fracaso, ¿esto en qué puede llegar a derivar?
Primero en, si no hiperinflación, hiperrecesión. El gobierno parece que controla la inflación, fue 25% en diciembre, sería 20% en enero, dicen que podría ser 15% en febrero. ¿Con qué se paga eso? Con hambre, con estancamiento económico, con gente que pierde el empleo, con salarios hiperreducidos. El ajuste se hizo en ingresos para los trabajadores y los jubilados. Por eso se reduce el déficit fiscal. No lo está pagando la casta, lo está pagando el pueblo. Si el pueblo explota, el gobierno tiembla. La cuestión es cómo conseguir el equilibrio fiscal y la reducción de la inflación sin que el pueblo explote. Hasta ahora Argentina no descubrió esa fórmula.
Claro, acá hay una situación límite que tiene que ver con los jubilados, ya que lo nombraste ahí al pasar. Es imposible que un jubilado sin algún tipo de asistencia de un hijo, un nieto, algún familiar, amigo, el que sea, no pueda vivir con un salario de 105 mil pesos más un bono de 55 mil pesos. Eso también en algún momento tiene que explotar.
Sí, y sin embargo, fíjate lo siguiente. Hay un nivel de pobreza del 20% entre los jubilados y del 60% entre los niños. Los niños no explotan, pero van a explotar los padres en algún momento. Así que con lo mal que están los jubilados, están menos mal que otros sectores en Argentina. El sector que menos se quejaba, el que menos protestaba. Los niños que son pobres. Esa es la situación que Milei diagnostica bien y encara derecho. Lo que no está claro es que la terapia de Milei sea efectiva para resolver el problema que diagnostica.
Andrés, por último, Macri fue un valor fundamental en el momento previo al triunfo de Milei. En esta oportunidad, ¿puede aparecer nuevamente la figura de Macri, que parece como que está ahí detrás de escena, ¿no? No ha tenido una participación importante. ¿En esta crisis que se está desarrollando ahora puede volver a aparecer Macri fuerte?
Es su apuesta. Macri lo que está buscando es brindarle algún apoyo legislativo al gobierno, pero sobre todo expertise ejecutiva. Macri tiene un montón de gente que está proponiendo ya para el gabinete. Se habla de Santilli, María Eugenia Vidal, Arritondo lo había propuesto para presidir la Cámara de Diputados. De todos modos, el apoyo del PRO completo no alcanza para que Milei llegue al tercio en el Congreso. El PRO está tan diezmado que tiene tan pocos senadores como la Libertad Avanza y menos diputados. Sumando todo el PRO y toda la Libertad Avanza, no llegan al 33% en ninguna Cámara. Y eso que tienen defecciones también. Carolina Píparo votó en contra de uno de los incisos. Así que empiezan las escisiones dentro de esos dos bloques supuestamente homogéneos. La apuesta de Macri es, en principio, dicen los que lo conocen, aportar gobernabilidad a Milei. Lo que algunos piensan es que él quiere aportar gobernabilidad a Milei o al que sea.
¿Se puede llegar a un juicio político?
En general, los juicios políticos terminan antes de la conclusión porque el presidente renuncia. Fue el caso de Collor de Mello en Brasil o de Nixon en Estados Unidos. No así de Dilma. A Dilma Rousseff le llegan hasta el final y la destituyen. Es posible. Y en ese caso asume la vicepresidenta, que está demostrando la estrategia opuesta a la de Milei, la de negociación, diálogo en el Senado. Es más probable que un buen acuerdo legal pase por el Senado que por la Cámara de Diputados, porque la vicepresidenta está acordando con los bloques que necesita para que tal cosa ocurra.
Andrés, ha sido realmente muy, muy amable en atendernos. Que tengas un buen día, un buen año y muchas gracias.
Igualmente, Gabriel. Gracias a ustedes.
Andrés Malamud, un gusto poder conversar con él. Uno aprende constantemente y también un gusto tener productores como los que tenemos en este programa que consiguen notas de primerísimo nivel.